veo tantas caras nuevas aquí y tantas conocidas que tengo que presentarme. Yo, mi nombre es José Manuel y tengo que deciros que soy miembro de esta iglesia. Para mí un gran privilegio compartir la palabra de Dios con todos los hermanos de Rafa y también compartir con los niños. Aunque nunca he compartido la escuela dominical, mi condición de abuelo me hace sentir un cariño especial por los niños. Por eso es una doble satisfacción estar predicando esta mañana para todos nosotros y especialmente para los niños. Porque aunque una iglesia está pensada para personas mayores, nunca, nunca debemos obligar a que los niños se comporten como mayores. Cierto, los niños son personas. Son personas pequeñitas. Y como tales las debemos tratar. El niño aprende jugando. Y son como las esponjas, lo absorben todo. Son pequeños radares o radares que captan todo lo que hay a su alrededor. Y aprenden, sobre todo, de aquellas personas que supimos que era jugar en la niñez. No nos engañemos, nunca aprenderán los niños de aquellos que no tuvieron ni niñez ni juventud. La Biblia nos habla de los niños y nos habla de los niños en tres sentidos, en tres campos fundamentales del crecimiento espiritual y la fe cristiana. La primera, la conversión. Solo podemos entrar en el reino de Dios si renunciamos a nuestras pretensiones. Fue la respuesta dada por Jesús a sus discípulos. También, por segundo lugar, en la regeneración del hombre, acordáis cuando Jesús le habla a Nicodemo, aquel especialista de la religión hebraica y el que en el mensaje de Cristo para él fue: es necesario nacer de nuevo y recibir la vida eterna como un regalo de Dios. Y en tercer lugar, la Biblia habla de los niños en el crecimiento espiritual. Cuando en Primera de Pedro nos habla la epístola diciendo: como el recién nacido necesita leche para crecer, así el creyente necesita alimentarse de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un niño, del lugar del nacimiento de aquel bebé que vino a este mundo a salvar a los pecadores. Por eso os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 5, y leeremos los versículos 1 y 2. Miqueas 5, versículos 1 y 2. Miqueas fue uno de los 12 profetas menores, y no porque tuviera menor importancia que los profetas mayores, sino porque su libro es más breve, es más cortito. Miqueas, sin embargo, con Isaías y Jeremías, tiene mucho en común. Él, junto con Isaías, profetizaron en el reino del sur. Sabéis que Israel estaba dividido en el reino del norte, que era Israel, y Judá en el reino del sur. Y 700 años antes de que Jesús naciera, escribieron dos de las más inequívocas profecías mesiánicas que existen en el Antiguo Testamento. Isaías predijo que Jesucristo nacería de una virgen, mientras Miqueas predijo que iba a nacer en el lugar de Belén. Así que dice la palabra de Dios. Leamos Miqueas 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Los han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más por permitir reunirnos en santa paz, Señor, y en comunión los hermanos. Hemos venido a este lugar a alabarte, a bendecir tu nombre, a glorificarte, Señor. Pero también hemos venido a inclinar nuestras cabezas reconociendo nuestra condición de pecadoras. Por eso te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón, pero también que ponga palabras de vida eterna, palabras llenas de evangelio en este siervo, Señor, que tiene muchas limitaciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos situarnos, conforme dice esta lectura, la época en que vivieron tanto Miqueas como Isaías. Pertenece a un periodo de los más críticos que vivió el pueblo de Dios. Fue una época de mucha inestabilidad política, fue una época de injusticia social y de una profunda degeneración moral. Judá tuvo problemas con el reino del norte, con el reino de Israel, con sus hermanos de sangre, pero también tuvo problemas con la potencia militar que en ese momento imperaba en esa parte del mundo, que era Asiria. Y en este contexto tan trágico, tan desolador, es cuando Miqueas profetiza anunciando la llegada de Jesús, la llegada del Mesías, aquel que libraría de todo pecado al pueblo de Israel. Lo que pasa es que el concepto que tenían los judíos era muy diferente al que en la mente de Dios estaba. La llegada de este Mesías, la llegada de este Señor, de ese Rey que es Rey de Reyes y Señor de Señores, fue enviada por Dios mismo para la salvación del pueblo escogido de Dios. Lo primero que el texto nos dice, como hemos leído, nos revela el lugar donde iba a nacer el Mesías. Fijaros en el versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Seguramente todos sabemos, y especialmente los niños, que alrededor del nacimiento de Cristo unos magos llegaron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos. Herodes, que era un hombre sumamente suspicaz, malvado y con un síndrome fijo de persecución que rozaba la paranoia. Digo esto porque Herodes mandó matar a su propio hijo cuando supo que su hijo le quería usurpar el reino. Imaginaros cuando este rey, cuando Herodes, oyó a estos dignatarios orientales. Se le habla de reyes magos, pero la tradición lo dice así, pero era una comisión de altos delegados notables, probablemente de Persia, que llegan preguntándole a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Inmediatamente Herodes cogió y llamó a los estudiosos de las escrituras del pueblo de Israel y les hizo la misma pregunta. Y ellos le contestaron de inmediato, que sería en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Esto nos da una idea que entre los judíos no había ninguna duda de que el Mesías nacería en Belén, porque así Dios lo había anunciado 700 años, fijaros bien, 700 años antes de que Jesús naciera en Belén. Pero lo que sí se le escapó al pueblo judío fue el por qué Dios eligió una aldea tan pequeña. ¿Por qué Belén? ¿Por qué tendría que nacer el Mesías, el Salvador del mundo, allí? ¿Por qué una insignificante aldea de Israel? El texto mismo nos lo dice en el versículo 2, dice, fue pasada por alto cuando se censó los poblados de Judá, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. Cristo podía haber nacido en Roma. Era entonces la capital del imperio. O si no, podía haber nacido en Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. Pero Dios escogió esa insignificante aldea, ese insignificante establo, para la encarnación del Hijo de Dios. Y la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que nacer tan humildemente? A mí se me ocurren dos razones. Y la primera es porque Dios suele hacer las cosas de tal manera que la gloria, que su gloria, sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Si Belén hubiera sido una ciudad importante, si hubiera estado llena de edificaciones, de templos, de palacios, allí algunos podrían haber pensado, fue precisamente por esa causa de esos logros del hombre que el Señor Dios escogió para que naciera su Hijo. Pero no, amigos, queridos niños y queridos hermanos que estéis aquí esta mañana, Dios hace las cosas como las suele hacer. Dios hace las cosas como las hace. Dios hace las cosas para que no pongamos nunca nuestros ojos en los logros humanos, sino más bien en la grandeza de su bondad, en su infinita misericordia. ¿Cuántas veces hemos visto derramar su favor en medio de nosotros? ¿Cuántas veces hemos visto derramar su gracia sobre personas como nosotros que no la merecemos? Personas indignas. Como dice la enseñanza de Pablo en Primera de Corintios, en un pasaje en que los creyentes de la iglesia de Corintio estaban divididos en tres camarillas, en tres grupos, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas. Y dice Pablo, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Todo esto para qué? La palabra de Dios nos lo dice al final de ese versículo en Corintios. Para que nadie se jacte en su presencia. Dios busca la manera de desinflar lo que es el orgullo humano. ¿Cuántas veces nos creemos ser los reyes del universo? Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria, para que nosotros nos gocemos de Dios por siempre. Pero lamentablemente el hombre, en su egoísmo y en su condición original, él pecó, como lo vemos en la caída, cuando él se rebeló contra su Creador en Génesis 3. Y ahí viene, lamentablemente, todos los males que existen en el mundo. Lo vemos nada más abrir el periódico o abrir la televisión, donde cada día vemos revueltas, asesinatos, guerras, peleas. Pero nosotros, los creyentes, por la Biblia sabemos que desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo, desde ese mismo momento Dios reveló un plan de salvación con el único propósito de restituir los efectos que el pecado había producido en la creación y en el hombre. Por eso, para eso el hombre tenía que ser humillado y el hombre tiene que recordar cada instante de su vida que no debe jugar a ser un Dios menor. A mí me asusta cuando veo manipular a los científicos el ADN, cuando veo ciertos trasplantes. Debemos recordar, y nosotros los creyentes tenemos que decírselo al mundo entero, que solo Dios es Dios, que solo Dios salva, que el hombre no es Dios. Y Cristo vino a este mundo y se introdujo en el escenario de la historia en la primera Navidad, como estas fechas estamos recordando. No había nada extraordinario en la aldea de Belén. No había nada extraordinario en aquel establo. Y tampoco hay nada extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió antes de la fundación del mundo para hacerles partícipes de una salvación tan grande que solo es por gracia. Quiero dejar bien claro que la salvación es por gracia, que quiere decir que es gratis, para que solo Dios, para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria. Escrito está en la Biblia, ¿todo esto para qué? Para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo esto no está hablando del orgullo humano, no está hablando del egoísmo humano, no está hablando de cuán egoísta y cuán orgullosos somos. El orgullo toma la gloria que le corresponde a Dios y se la da al propio individuo, se la da al propio hombre. El orgullo ha hecho y ha impedido que mucha gente acepte a Jesucristo como su salvador personal. Rehusar admitir que somos pecadores, que nacemos pecadores, y reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada para heredar la vida eterna, ha sido siempre una piedra de tropiezo para la gente soberbia, para la gente orgullosa. Por eso, por este motivo es probable que Cristo haya nacido en esa aldea de Belén, para mostrar desde el principio el carácter de lo que es su obra. Porque él no vino a ser servido, él vino a servir. Él vino a tomar el lugar que le corresponde a los pecadores culpables, que lo único que merecían y merecemos es el patíbulo y el caldazo. Él vino a tomar nuestro lugar, en ese lugar de sustitución que es la cruz. Y por esto antes de ser exaltado, era necesario que Cristo fuera humillado. Y esa es la enseñanza de Pablo en el libro de la carta a los Filipenses. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte horrible, la muerte de cruz, la muerte de un criminal. Primero fue la humillación y después la exaltación. Por eso Miqueas no solo profetizó hace 700 años antes de que naciera Jesús, el lugar donde iba a nacer, que era Belén. Lo dejó bien claro escrito, porque es palabra de Dios, para que no hubiera ninguna excusa. Ahí está, aquí en la Biblia está. También no solo profetizó que nacería en Belén, sino que predijo la naturaleza del gobierno que traería ese Mesías. Fijaros en el versículo 2, dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es indiscutible que podríamos pensar que el Mesías prometido venía en la calidad de un conquistador gobernante. Dice: de ti me saldrá el Señor, el que será Señor en Israel. Pero lo que no deja bastante abierto ni bastante claro el texto es que él no viene a gobernar en su propio nombre. Mi deber como creyente, mi deber es deciros que la Biblia, no hay ninguna duda de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, de principio a fin. Incluso podría decir que las comas y los espacios o cualquier versículo de la Biblia nos dice y son más elocuentes la verdad que cualquier discurso más ceremonioso y elogioso que podáis oír. Miremos el texto. Dice, allí no dice que Belén, Efrata, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Lo que el texto nos está diciendo es: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, para mayor comprensión, sobre todo para los niños, nos está diciendo este texto: ese niño que nacerá en ti viene de parte de mí. Y eso nos lo está diciendo Dios. Pensemos ahora en la condición del hombre. El hombre, por su condición, por su orgullo, por su naturaleza. El hombre es mentiroso, está lleno de mentiras, está lleno de confusión, está lleno de preguntas en el existencialismo, no sabe ni para qué está aquí ni cuál es el propósito de su existencia. Pero la primera impresión que nos da el texto que hemos leído, aunque parezca contradictorio, el hombre lo tiene que entender, porque nos está diciendo que el Mesías habría de nacer, igual que todos nacemos, igual que todos hemos nacido, y hasta revela la ciudad en la que va a nacer. El nacimiento de todo ser humano lo sabemos que marca el inicio de una nueva vida, pero el texto nos dice que este gobernante que habría de nacer en Belén, en realidad era eterno. La pregunta es: ¿cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Esa es la pregunta que nos podríamos hacer leyendo este texto. ¿Cómo puede nacer una persona con lo que ocurrió hace 2000 años si ha existido siempre? Y es que en ese lugar de Belén, en ese pesebre, el nacimiento de ese niño no fue un niño común y corriente, sino que fue un acto del amor más extraordinario que haya ocurrido alguna vez en toda la historia de la humanidad. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre voluntariamente y fue enviado por Dios el Padre para el rescate de pecadores como tú y como yo. Por esto este niño, como se ha leído en la primera lectura, un niño puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y Padre eterno. Así que tenemos que tener claro que es Dios quien envía a Dios. Dios el Padre enviando a Dios el Hijo. Esa es la enseñanza que Juan nos dice en su Evangelio, en el capítulo primero y en el versículo 1. El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y continúa el versículo 14 diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este es el hecho extraordinario, el que supuestamente el mundo está recordando en estas fechas. Ese debe ser el principio que tenemos que tener en el corazón de lo que es la Navidad. Pero el nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado para que nosotros pudiéramos cumplir el propósito de nuestra existencia, que es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, no debe ser la esencia de la Navidad. La esencia del primer himno que se cantó allí en el portal de Belén, el primer himno que se compuso de Navidad fue el que cantaron los ángeles, el que cantaron Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Pero todo, veis, que comienza todo con la gloria de Dios. La esencia de la Navidad es la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cristo nació para la gloria de Dios, la gloria de Dios en las alturas. Y el papel protagónico no es el hombre. El papel protagonista de esta historia es nuestro Dios, que creó e hizo todas las cosas para su gloria. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar el hombre con Dios. Él vino a restaurar nuestras personalidades dañadas por ese pecado que cometíamos en Génesis 3. Todavía el hombre está imperfecto, pero el propósito para lo que fue creado es para que pensemos en estas fechas, lo que es el sentido de la Navidad. Nuestro foco de atención no tiene que estar en un Belén, en un pesebre que se hacen por ahí. No debe ser la aldea de Belén tampoco. Nuestro principal foco de atención debe ser el Gólgota. No debe ser lo que sucedió en Belén, sino lo que sucedió fuera de Jerusalén. Cristo se hizo hombre para morir y era la única manera en la que Él podía pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Nos dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que morir. Él se ofreció en nuestro lugar. Dios, el Hijo, decidió ponerse en nuestro lugar allí en la cruz. En estas fechas todos recordamos que se reciben regalos, sobre todo los niños. No sé a vosotros, a mí me encanta recibir regalos. Pero yo quisiera esta mañana a ti, que has venido a este culto, que te voy a decir el mejor regalo que puedes recibir en tu vida, el mayor regalo que alguna vez hayas podido recibir y que recibes, es si no has todavía confesado que Cristo es el Señor, si todavía no has demostrado tu fe en Jesucristo. Reconoce tu pecado, reconoce tu rebeldía y ríndete a Dios, confiando en que solamente la fe en Jesucristo es lo que te puede salvar. Piensa en la obra que Jesús llevó en la cruz del Calvario. Dios se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La esencia del Evangelio es esa: creer en el Señor Jesús. Si quisiéramos resumir el Evangelio en dos palabras: Cristo crucificado y gloriosamente resucitado. Luego está el venir a Él, a los pies de la cruz, con fe y arrepentimiento. Pero ten en cuenta que la salvación es gratuita, no porque sea de coste cero, sino porque alguien pagó con su sangre el precio para restaurar esa justicia, que seamos justos ante Dios. No desprecies ese regalo. Amigo que estás aquí esta mañana, los creyentes lo sabemos, los queridos niños lo están aprendiendo. No despreciemos ese regalo. No despreciemos, porque para eso anunció Dios, 700 años antes de que Él naciera en Belén, lo dejó escrito en su palabra, todo lo que es concerniente a lo que es su nacimiento, todo lo concerniente a lo que fue su ministerio, todo lo concerniente a lo que es la obra de la redención, está aquí en la Biblia. Para que nadie se equivoque, la Biblia, este libro, es la guía de salvación. Este libro es la palabra de Dios. No hay excusas, porque la Biblia la podemos tener incluso hoy en día, hasta podemos manejar en las nuevas tecnologías. La Biblia es un libro que es único, y este libro tan extraordinario, este libro solo pudo haber sido escrito por Dios. Recuérdalo. Yo te imploro que no salgas por esa puerta sin haber reconocido que Jesús es nuestro Señor, que Jesucristo es el único que puede salvar. El día llegará en que nadie podrá pasarlo por alto. Dice la Escritura que viene un día en que todas las rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lamentablemente, muchos no lo reconocen así. Por eso, ven, tú que estás aquí esta mañana, ven a los pies de la cruz, ven clamando misericordia, ve confiando solamente en Cristo. Esa es la verdadera esencia de lo que es la Navidad. Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Ven arrepentido, y yo te aseguro, por la autoridad que me da este libro, que todos tus pecados te serán perdonados hoy mismo. Pide misericordia, y misericordia te será otorgada. Si no lo tienes bastante claro, cuando termine el culto, acércate a cualquiera de nosotros, habla con nosotros. Nosotros sabremos decirte la palabra justa, porque el Espíritu Santo nos la pondrá en nuestra boca. No abandones este lugar, te lo ruego, yo te lo suplico. No abandones este lugar sin haber resuelto el más grande de todos tus problemas. Que el Señor bendiga hoy su palabra, produciendo frutos abundantes de salvación en medio nuestro. Y que Dios derrame su gracia en cada uno de nuestros corazones, en la medida que cada uno lo necesite. Amén.